Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. En último debate, Trump y Biden buscan atraer electores indecisos. En la disputada Georgia, latinos podrían decidir quién gana. Apelan al voto inmigrante de Colorado para voltear un puesto en el Senado.
Señor presidente, le vengo a avisar, no tengo papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente,
el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden se enfrentaron en Nashville en su segundo y último debate presidencial, en lo que fue visto como la última oportunidad para Trump de repuntar su rezagada campaña. Los candidatos debatieron sobre la respuesta a la pandemia, las injusticias raciales, el cambio climático, la seguridad nacional y otros asuntos. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Ante una audiencia de millones y después de haber padecido COVID-19, el presidente Trump se transformó. A diferencia del primer debate, evitó interrumpir y se mostró más disciplinado. Pero su mensaje optimista sobre la pandemia, que ha contagiado a más de 8.5 millones de personas en este país, fue el mismo.
It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner. It's going away.
Va a desaparecer. Va a desaparecer. Estamos dando vuelta a la esquina. Se está yendo. En cambio, su rival demócrata Joe Biden dejó en claro que Trump ha sido incapaz de frenar una pandemia que ha causado más de 223 mil muertes en los Estados Unidos y sigue fuera de control en más de 30 estados.
We're about to go into a dark winter. And he has no clear plan.
Estamos por entrar a un invierno oscuro y él no tiene un plan claro. Durante 90 minutos, los aspirantes presidenciales presentaron visiones contrastantes sobre muchos temas de interés público: salud, economía, seguridad nacional, relaciones raciales y otros temas. Trump tildó a Biden de socialista e insistió en las supuestas acciones corruptas de su hijo Hunter Biden. Pero el ex vicepresidente se concentró en el impacto de las políticas en la clase media. Uno de los más agudos intercambios fue en migración, a preguntas sobre la localización de los padres de 545 niños migrantes centroamericanos que la administración Trump separó de sus padres en la frontera. Sin responder directamente, Trump acusó a Biden de fabricar jaulas. Ellos construyeron las jaulas. Los niños son traídos aquí por coyotes y por muchas malas personas, por los carteles. De inmediato, Biden corrigió al presidente. Aseguró que los niños llegaron acompañados de sus padres y fueron separados por su gobierno, e insistió en que, de ganar, aprobaría una reforma migratoria integral. Dentro de los primeros 100 días, voy a enviar al Congreso de Estados Unidos una ruta para la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados, y vamos a certificar a los llamados soñadores. Ben Monterroso, de la organización Poder Latinx, lamentó la falta de empatía del presidente Trump hacia los migrantes.
Me decepcionó tremendamente el hecho de que no tuviera ni siquiera una pizca de humanidad. Escuché lo mismo del presidente Trump, de su muro y de continuar criminalizando a nuestra comunidad.
Sin embargo, el activista conservador Alfonso Aguilar cree que Trump ganó el debate porque fue exitoso en presentar las políticas de Biden como extremistas.
Diciendo claramente que si Joe Biden gana las elecciones, sus políticas radicales llevarían a un colapso de la economía.
Los principales medios estadounidenses coincidieron que el debate difícilmente cambiará la trayectoria de las encuestas, porque no hubo ni un knockout ni un error mayor de ninguno de los dos. El expresidente continuó adelante en las encuestas y un sondeo instantáneo de CNN lo colocó nuevamente como el ganador del debate con 53% frente a 39% del presidente. Y aunque Biden goza de mayor credibilidad en cómo manejar la pandemia, Trump sigue siendo más confiable para los votantes en su manejo de temas económicos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
G20 Georgia batió los récords de votación adelantada y los latinos no se quedaron atrás. Este estado, tradicionalmente conservador, ha emergido como un campo de batalla en el que los candidatos presidenciales y los del Senado de la Nación están enfrascados en un empate técnico. Así, aunque el voto latino solo representa un 5% del padrón electoral, hoy está posicionado para dar el margen de victoria al ganador. Sobre esto y los esfuerzos de última hora por sacar el voto latino, nos reporta desde Atlanta, Yemilé Castejón.
En la segunda semana de votación tempranera en el condado Gwinnett, condado con importante presencia latina, algunos esperaron hasta 8 horas para depositar su voto. Clementina Bayot es una empresaria de origen venezolano.
Siento cierto temor de que algo pueda suceder con mi voto, que la papeleta no llegue o que haya algún problema. No tengo evidencia de que realmente pueda haber un problema, pero no quise arriesgarme.
Clementina votó por la reelección del presidente Donald Trump.
Porque considero que el Partido Republicano es el que mejor desarrolla planes de estrategia a nivel internacional para el fortalecimiento de la soberanía y la seguridad de los Estados Unidos.
Son las 9 de la mañana y estoy saliendo de mi casa para dejar mi voto en el correo.
Ricardo Hernández, de 21 años de edad, es hijo de inmigrantes ecuatorianos y estudia negocios en la Universidad de Georgia. Supo de las largas filas en los centros de votación. No quiso arriesgarse y votó por correo. El primer voto de su vida electoral fue para el candidato demócrata.
Yo estoy votando por el vicepresidente Biden porque siento que Trump ha contribuido al caos social que se ve ahora todos los días en este país.
Esta división en las preferencias electorales de los latinos confirma el más reciente sondeo de la encuestadora News Nation Emerson, que le da a Donald Trump el 48% y a Joe Biden el 47%, o sea, un empate técnico. Trump ganó el 2016 con 5% de ventaja. Más de 1 millón de latinos viven en Georgia. En 2016, más de 240,000 estaban registrados y poco más de la mitad salió a votar. Según el Centro Hispano Pew, para esta elección serán más de 370,000. Muchos son nuevos migrantes colombianos, dominicanos, peruanos y venezolanos y se espera que la participación sea mucho mayor.
Y si nosotros podemos animar y sacar más votos latinos, podemos hacerla en una elección. Y por eso somos tan importantes.
Susana Durán, directora de Latinx, organización que motiva el voto latino, dice que en menos de 5 semanas han contactado a más de 60,000 nuevos electores latinos.
Hemos visto en Georgia que nuestra comunidad ha sido desatendida por muchos años y nuestra meta es de empoderar la comunidad Latinx que salga a votar.
Y para motivarlos, Poder Latinx también los ayuda a comprender el sistema electoral, dice Susana Durán.
Un señor solicitó una boleta para votar su correo y cuando lo recibió no le entendió porque estaba en inglés. O personas que no saben votar temprano o por correo.
De acuerdo a la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia, la mayoría de los votantes hispanos en el estado son jóvenes entre 40 y 18 años, como Kathleen James, estudiante de enfermería.
Es nuestra oportunidad de influir en nuestro futuro y ayudar a facilitar el cambio en nuestro gobierno.
La reelección de Trump depende de que gane de nuevo estados como Georgia, donde hoy en día los temas que más les preocupan son la economía, la respuesta a la pandemia, la justicia social y la salud, y donde los latinos pudieran ser el fiel de la balanza. Por eso, Poder Latinx y otros grupos civiles no piensan descansar hasta el 3 de noviembre, concluye Susana Durán.
Hoy vamos a lanzar una operación para ir puerta a puerta para invitar a los latinos elegidos para votar, que vayan a votar.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, Yemilé Castejón.
En Colorado, donde la contienda por la presidencia y un puesto al Senado federal llega al rojo vivo, algunos le apuestan a los nuevos ciudadanos para que aporten el voto decisivo. Promotores del voto confían en ganar el entusiasmo de muchos de los 60,000 naturalizados, en su mayoría de Latinoamérica, que quieren un cambio en asuntos como la economía, la pandemia y las políticas migratorias. Eso reporta José Luis Buenabad.
Cristina Uribe Reyes nació en Guadalajara, México. Desde que tenía 2 años vive en Colorado. Ya es ciudadana y por primera vez votará en unas elecciones.
Todos tenemos una voz y hay muchísima gente que se ha naturalizado y lo ha hecho con la intención de votar.
Cristina dice que ella, como muchos de sus conocidos, se hicieron ciudadanos y van a votar por una razón muy personal.
Es por todo lo que hemos oído del presidente Trump, de todos los cambios a las leyes de inmigración. Algunos tienen miedo de que les puedan quitar la residencia.
A Cristina le indigna mucho las crueles políticas migratorias de este gobierno.
Espero ver que vaya a ganar el Partido Demócrata. Espero ver que el presidente Trump no vuelva a ganar las elecciones. Algo que a mí me importa bastante es esto de inmigración.
Cristina es una de las más de 60 mil inmigrantes y refugiados que se hicieron ciudadanos en los últimos 6 años en Colorado. Pero además del tema migratorio, los nuevos ciudadanos latinos también se naturalizan por otras razones, asegura Alex Ogle, de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes de Colorado.
Well, there are many extremely important reasons for new Americans to naturalize.
Por ejemplo, nuevas oportunidades económicas. La naturalización también protege a las personas de la deportación. Pero la más importante es que la ciudadanía le da a la gente el derecho al voto. Ogle dice que en las elecciones del 2016, cuando se disputaba el puesto de Senado Federal, 49 mil votos le dieron la victoria al actual senador republicano Gary Gardner. En las presentes elecciones hay 60 mil nuevos ciudadanos que podrán votar el 3 de noviembre, 11 mil más que hace 6 años, y esos votos por lo pronto se inclinan en favor del demócrata John Hickenlooper, que aventaja por 8 puntos al republicano Cory Gardner. Este incremento en el número de nuevos americanos, en su mayoría latinoamericanos, que pueden votar, también se da a nivel nacional, dice Diego Íñiguez, de la Alianza Nacional de Nuevos Americanos en Washington, D.C.
Desde 2014 estamos estimando que vamos a ver más o menos 5 millones de nuevos ciudadanos que pueden votar este año alrededor de todo el país.
Íñiguez es el autor del reciente estudio que muestra el número de nuevos ciudadanos en varios estados y cómo pueden influir en estas elecciones. Además, destaca que casi la tercera parte son menores de 35 años y vienen de India, Vietnam, China, Etiopía, la región del Caribe y de América Latina, pero la mayoría son mexicanos. Según el reporte, los ciudadanos naturalizados representan 1 de cada 10 votantes. Esta cifra es el doble que hace 20 años. Aumento muy significativo, dice Íñiguez.
Hay estados donde el número de nuevos ciudadanos es más grande que los números, lo cual ganó Donald Trump la presidencia.
Colorado es un estado que oscila entre el voto demócrata y el republicano, por lo que los nuevos 60 mil inmigrantes naturalizados podrían decidir el puesto en el Senado, actualmente republicano, y sumar otro voto que pudiera dar a los demócratas el control del Senado federal. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, José Luis Buenabad.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, the National Endowment for the Arts, y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.